Buenos días a todos. Tomemos nuestras Biblias, si podemos, y abramos en Génesis 2, versículo 4. El título de nuestro mensaje esta mañana es La gran decisión. Mientras buscan el pasaje, quiero presentarles a un amigo mío y de Anne. Norm Davidson está aquí. De hecho, es un muy buen amigo. Fue el padrino en mi boda y seguimos casados 21 años después. Aunque no entre nosotros, claro. Norm hace algo de fotografía y otras cosas para nuestro ministerio. Pensé en presentárselos porque si veían a un tipo extraño con una cámara y una bolsa de cuero, tal vez pensarían, uy, tenemos a un terrorista doméstico entre nosotros. Así que tranquilos, es un buen tipo. Génesis 2:4. El título de nuestro mensaje de esta mañana es La gran decisión. Como saben, los primeros 11 capítulos del libro del Génesis tratan del comienzo de la raza humana, y esa sección comienza con la creación, Génesis 1 y 2. En realidad hemos terminado, lo creas o no, Génesis 1. Y Gabe nos dio un pequeño descanso la semana pasada en el libro de Tito. Así que gracias, Gabe, por sustituirme la semana pasada. Génesis 1, como recordarás, es un resumen de toda la semana de la creación, y allí aprendemos sobre los cielos y la tierra que el Señor realizó en 6 días de creación, y el Señor descansó el séptimo día. Luz, agua, cielo, tierra, vegetación, lumbreras, animales marinos, aves y tierra, y el hombre mismo. El pináculo de la creación de Dios. El hombre entra en existencia en el sexto día. El hombre y la mujer, como portadores de la imagen de Dios, representan la cúspide de la creación de Dios. Al avanzar hacia Génesis 2, comenzando en el versículo 4 hasta el final del capítulo, vemos el enfoque de Moisés mientras escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo. El enfoque ahora está en el sexto día. Ya no estamos aprendiendo sobre los 6 días, sino que estamos aprendiendo sobre el sexto día, lo que sería apropiado ya que la humanidad, el hombre, fue creada en el sexto día. El hombre y la mujer son tan importantes en el desarrollo del plan de Dios que podríamos decir, cuéntanos un poco más sobre el día 6. Moisés, ¿pasaste por ahí algo rápido? Y Moisés responde, me alegra que hayas hecho esa pregunta. Aquí está lo que sucede en el día 6. Así que Génesis 1 es una visión general de toda la semana de la creación, pero no Génesis 2. En Génesis 2 se detallan los pormenores de la creación del jardín del Edén, el primer hombre y la primera mujer y sus actividades en el sexto día. Y una de las cosas más importantes a tener en cuenta al estudiar el libro del Génesis es la diferencia radical entre el Génesis 1 y el Génesis 2. Los temas están relacionados entre sí, pero no podrían ser más diferentes al mismo tiempo. En el Génesis 1, la atención se centra en el Dios creador. Génesis 2 se centra más en Dios como guardián del pacto. El nombre hebreo de Dios es diferente, es Elohim. Génesis 1 habla de su poder. Génesis 2. En hebreo, el nombre de Dios es Yahvé, habla de su persona, su relación con nosotros. Génesis 1 es su poder. Génesis 2 es el hecho de que es un Dios personal. ¿No es maravilloso que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra quiere tener una relación contigo y conmigo? Es increíble. Génesis 1 es el Dios del universo. Génesis 2. Dios es el Dios del hombre. Génesis 1 culmina con el hombre. Pero no Génesis 2. Génesis 2 culmina con el matrimonio. Génesis 1 son los 6 días de la creación. Génesis 2 es una ampliación del sexto día de la creación. Tú dirás, bueno, ¿por qué esto es importante? Es importante entender estas diferencias porque cuando uno va a Europa, y yo mismo he estado unas cuantas veces por toda Europa, se ven los restos de lo que solía ser un cristianismo vibrante. Puedes recorrer toda Europa y ver hermosas catedrales que en su día fueron el hogar o albergaron literalmente a miles de adoradores y ahora están vacías. Y los únicos que aparecen quizás sean un puñado de personas, y la mitad de esas personas son la familia del pastor y tal vez la persona que hace el aseo. En Europa tuvo lugar la Reforma Protestante, uno de los puntos culminantes de la historia cristiana, y hoy en Europa el cristianismo está prácticamente acabado. Menos del 1% de la población se consideraría cristiana. Y un porcentaje aún menor se plantearía asistir regularmente a un servicio religioso. La religión de más rápido crecimiento hoy en Europa no es el cristianismo, es el Islam. ¿Cómo puede ser que el mismo lugar donde ocurrió gran parte de la reforma protestante ahora sea tan indiferente, e incluso, en algunos casos, opuesto al cristianismo bíblico? La respuesta está relacionada con lo que estoy describiendo aquí. La diferencia entre Génesis 1 y Génesis 2. Porque como verás, surgió en Europa, mucho de ello en Alemania, un movimiento a finales del siglo XIX y en el siglo XX llamado la crítica superior. La crítica superior es cuando las personas creen que están aquí para juzgar la Biblia, en lugar de entender que es la Biblia la que debe juzgarnos a nosotros. Como lo describe Dave Breese en su libro Siete hombres que gobiernan al mundo desde la tumba, entre estos hombres están Charles Darwin, Karl Marx, Julius Wellhausen, John Dewey, Sigmund Freud, John Maynard Keynes y Søren Kierkegaard. Estas son filosofías sin Dios, incluso hostiles a Dios, que aún hoy afectan a nuestra cultura, aunque sus autores ya estén muertos y enterrados. Fíjate en el nombre Julio Wellhausen. No creo que él haya inventado la idea, pero fue el primero en desarrollarla completamente y articular lo que hoy se conoce como la teoría JEDP. De esta teoría surgió la crítica superior y, finalmente, el liberalismo teológico. La idea central es que Moisés no escribió estas palabras en Génesis 1 ni en Génesis 2. La historia judía y también la historia cristiana ha aceptado durante miles de años que Moisés es el autor del libro de Génesis. Pero eso no es lo que dijo Wellhausen. Él afirmó, miren, Génesis es el producto de diferentes documentos que surgieron mucho tiempo después de que el verdadero Moisés ya había muerto. Y sabemos que se trata de documentos distintos porque en Génesis 1 la palabra hebrea para Dios es Elohim y en Génesis 2 la palabra es Yahvé. Obviamente eso indica dos fuentes diferentes. No entendieron que se pueden usar distintos nombres para Dios dependiendo del tema que se está tratando. Un solo escritor perfectamente podría hacer eso. Eso no fue lo que dijo Wellhausen. Él dijo, hay dos documentos diferentes aquí que fueron unidos mucho después de que el verdadero Moisés desapareciera de la escena. Y ese movimiento llamado crítica superior comenzó a afectar el Pentateuco. La autoría mosaica del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, fue negada. Y luego esto comenzó a afectar la manera en que trataban el libro de Isaías. Todos sabemos, según ellos al menos, que no fue escrito por el verdadero Isaías, sino que hay diferentes Isaías allí: Proto-Isaías, Deutero-Isaías y Trito-Isaías. Y eso comenzó a afectar su interpretación del libro de Daniel. Sabemos que el libro de Daniel no fue escrito por Daniel en el siglo VI. El crítico superior dirá que eso lo escribió alguien mucho después de la época de Daniel, falsificando el nombre de Daniel, y por toda Europa en los seminarios se empezó a enseñar esto y destruyó las iglesias denominacionales en los Estados Unidos de América alrededor del año 1920, en lo que se llama la controversia modernista fundamentalista. Búscalo y léelo. Es interesante que muchas de esas iglesias enviaron a sus mejores y más brillantes a Europa para ser formados en el ministerio. Allí fueron expuestos a la crítica superior y empezaron a traerla de vuelta poco a poco a los púlpitos en Estados Unidos. Y por eso es que hoy existe el movimiento de iglesias bíblicas independientes. ¿Por qué es que puedes manejar por la ciudad de Houston y ver iglesias hermosas, bien dotadas de vitrales? Y nosotros, los que nos llamamos fundamentalistas, nos reunimos en edificios independientes. ¿Por qué es eso? Hay una razón histórica. Se llama la controversia modernista fundamentalista. Si Dios no hubiera levantado a los fundamentalistas para oponerse a los modernistas en las iglesias principales, probablemente el cristianismo en los Estados Unidos estaría tan muerto como lo está hoy en Europa. Y esto tiene que ver con la incredulidad que comenzó a entrar en los púlpitos. En realidad, todo este movimiento de la crítica superior comenzó con la teoría JEDP. Moisés obviamente no pudo haber escrito esto porque sabemos que no había escritura en la época de Moisés, diría el crítico superior. Ahora, déjame agregar que eso ha sido completamente y totalmente refutado. Existe un código legal que precedió a la ley de Moisés por unos 400 años, llamado el Código de Hammurabi. Pero ese descubrimiento arqueológico no se había hecho aún cuando comenzó el movimiento de la alta crítica, por lo que empezaron a cuestionarse, empezaron a dudar, comenzaron a desafiar la palabra de Dios. Y cuando se empieza a desafiar la palabra de Dios, rápidamente aparece el liberalismo. Y el Espíritu de Dios se apaga en su propia iglesia. Y todo empezó con esta teoría JEDP, con los críticos superiores argumentando que el Génesis 1 y el Génesis 2 se contradicen entre sí. ¿Cómo es posible que el mismo escritor haya escrito ambos capítulos cuando es evidente que se contradicen? Bueno, aquí está la buena noticia de la situación. No se contradicen si entiendes que Génesis 1 es un resumen de los 6 días y Génesis 2 es una ampliación del día 6. Si se introduce ese pequeño dato, entonces cualquier supuesta contradicción entre Génesis 1 y Génesis 2 desaparece. Pero mira, el pastor promedio hoy en día en Estados Unidos no está hablando sobre un tema como este. Y lo que va a pasar es que tú, tus hijos o tus nietos estarán viendo programas como Misterios de la Biblia, AIE o el History Channel, donde invitarán a algún académico de Harvard. Y ese académico básicamente te dirá que cualquier tonto sabe que Génesis 1 y Génesis 2 se contradicen. Obviamente fueron escritos por diferentes autores. Te estarán alimentando con crítica superior. Y si no estás preparado, te agarrarán desprevenido. No sabrás qué hacer con esa información. No solo eso, tus hijos la están viendo. Y tus nietos también. O están en alguna escuela donde les están enseñando la crítica superior. Y ellos regresan a ti como padres o abuelos, buscando una respuesta. Y como el pastor de tu iglesia está muy ocupado hablando de 5 maneras de ser feliz. O lo que sea que estén hablando hoy. Tú no estás preparado, no tienes una respuesta. Y así el liberalismo que llegó a Europa y destruyó el cristianismo en Europa y casi destruyó el cristianismo en Estados Unidos en la década de 1920, está a una generación de extinguirse. Eso es lo que mi papá solía decirme y siempre me quedó grabado. Decía, el cristianismo está a solo una generación de la extinción. Una generación deja de contender por la fe. Y el cristianismo en la siguiente generación no será el mismo. Por eso pongo gráficos como este. No para aburrirte con un montón de información, sino para equiparnos para la batalla en la que nos encontramos. Si puedo, permítanme que les explique algunos puntos. El crítico superior diría, las bestias, Génesis 1, 24 a 25, fueron creadas antes de Adán y Eva. Pero luego vas a Génesis 2, 19, y parece que las bestias fueron creadas entre la creación de Adán y Eva. Así que papá, o abuelo, o abuela, o mamá. Eso es lo que dice mi profesor. ¿Qué me dices tú? La realidad del asunto es que hay una respuesta sencilla para eso. No hay contradicción, porque Génesis 2:19 en el hebreo dice, los animales que Dios ya había formado. Uno comienza a entenderlo de esa manera y la supuesta contradicción desaparece. O dirán que las plantas y las hierbas se crean el tercer día, Génesis 1:12. Sin embargo, el versículo 5 del Génesis 2 parece indicar que las plantas y las hierbas aún no existían el sexto día. Mamá, papá, abuela, abuelo, eso es lo que dice mi profesor. ¿Cómo se resuelve esto? Y la respuesta de nuevo es que hay una palabra especial allí usada. En Génesis 2:5 se utiliza una palabra especial para plantas cultivadas, plantas especiales, plantas de jardín, plantas que solo serían propias en un jardín. Eso fue lo que Dios trajo a la existencia en el día 6, mientras que las plantas comunes y las hierbas ya existían en el día 3. Mira, esto no es ciencia espacial si simplemente conoces algunos trucos. ¿Qué pasa con esto? Los árboles fueron creados en el día 3, Génesis 1:12, pero Génesis 2:9, en el día 6, parece indicar que los árboles aún no existen. Bueno, otra vez, se usa una palabra hebrea especial para árboles en el día 6, en Génesis 2. Se trata de los árboles del jardín, árboles apropiados para un jardín. No está afirmando que nunca existieron otros árboles. La realidad de la situación, y esto es solo una muestra, todas estas supuestas contradicciones entre Génesis 1 y Génesis 2, francamente, no existen en absoluto. Ya he usado este ejemplo antes. Es como tres personas vendadas que tocan un elefante. Una persona agarra la trompa del elefante y dice, «Siento un tubo gigante». Otra persona toca el pie del elefante y dice, «Siento cinco protuberancias, y es porque tiene los cinco dedos». Y otra persona toca el costado del elefante con los ojos vendados y dice, se siente como una pared gigante. A primera vista, todos esos testimonios parecen contradecirse entre sí, hasta que se quitan las vendas y la contradicción desaparece. Todo lo que estaban haciendo era tocar diferentes lados del mismo animal. Quiero decir, no hay contradicción alguna. No hay contradicción entre Génesis 1 y Génesis 2 si se parte de la premisa correcta que el Génesis 1 es una visión general de toda la semana de la creación, pero el Génesis 2 es una ampliación sobre la formación del hombre y la mujer en el sexto día. Por cierto, cuando le preguntaron a Jesús sobre el divorcio y las segundas nupcias, esto es lo que leemos en Mateo 19, 3 a 6, y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y el divorcio y las circunstancias del divorcio eran un tema candente en tiempos de Cristo, al igual que es un tema muy debatido en nuestros días. ¿Cuándo es apropiado ante Dios que un matrimonio se disuelva? Hubo un largo debate con el rabino Shammai. Aquí se cita Deuteronomio 24. Lo de la cosa indecente permite repudiar a la esposa para disolver un matrimonio. El rabino Shammai lo interpretó de manera muy estricta. Entonces apareció el rabino Hillel y lo interpretó de una manera muy liberal. Puedes divorciarte de tu esposa por cualquier circunstancia, incluso si ella le pone demasiada sal a tu comida. Entonces se acercan a Cristo en medio de ese debate y básicamente le están preguntando, ¿con quién estás tú, con Hillel o con Shammai? Y me encanta cómo responde Cristo. Versículo 4. Jesús les respondió, ¿no han leído que aquel que los creó, desde el principio los hizo varón y hembra? Eso es Génesis 1:27. Y dijo, versículo 5. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es Génesis 2:24. ¿Ves lo que el Señor acaba de hacer? Génesis 1 y Génesis 2. Versículo 6. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Cristo no se enreda en un debate entre Hillel o Shammai. Ni siquiera parece importarle lo que decían los rabinos de la época. Se remonta al modelo de Dios en la creación y habla del diseño original de Dios en el matrimonio. Y en el proceso cita Génesis 1:27 y Génesis 2:24, uno a continuación de otro. ¿Puedes pensar en una autoridad más alta que Jesucristo? Yo no puedo. Aparentemente, el propio Jesucristo sabía que no había ninguna contradicción entre Génesis 1 y Génesis 2. Él nunca dijo, bueno, la fuente E dice esto en Génesis 1 y la fuente J dice esto en Génesis 2. Jesús no sabía nada sobre la crítica superior. Nunca consideró que esos capítulos fueran contradictorios. Y si es suficientemente bueno para Jesucristo, es suficientemente bueno para ti y es suficientemente bueno para mí. Y no importa lo que estén diciendo los eruditos que aparecen en estos distintos programas de televisión. No hay contradicción. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si alguien se hubiera levantado de manera unificada cuando la teoría JEDP comenzaba a surgir y la hubiera desafiado vigorosamente? ¿Qué si hubieran hecho lo que dice el libro de Judas, contendiendo ardientemente por la fe, Judas 3, siempre listos para presentar defensa a todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre y reverencia? Primera de Pedro 3:15. Si eso hubiera sucedido en el cristianismo en Europa mientras la crítica superior levantaba su horrible cabeza, me pregunto, ¿cuál sería el estado de todos esos edificios que hoy están vacíos en Europa? ¿Podría haberse preservado el cristianismo? ¿Podría haberse salvado? ¿Vamos a aceptar el reto y responder a estas objeciones? Porque si no lo hacemos y nos conformamos con iglesias que nos entretengan, las iglesias que tenemos hoy no tienen garantizado estar ahí para tus hijos o tus nietos. Y por eso pongo gráficos y te hago consciente de estas cosas. Con eso dicho, ya que Génesis 2 no contradice Génesis 1, sino que simplemente amplía el día 6, aquí está nuestro esquema para Génesis 2. Todo esto es el día 6, versículos 4 a 7. Tenemos la creación del hombre, versículos 8 a 14. El hombre es colocado en un jardín, el jardín del Edén. Estas son todas las cosas que Dios hizo en el día 6, que Génesis 1 no te dice. Número 3. Dios da al hombre responsabilidades en Edén, versículos 15 a 17, incluida la gran decisión. Una elección, por cierto, que tú aún tienes que hacer y yo aún tengo que hacer hoy. Luego, después de que todo eso está completo, Dios hace que el hombre, o Adán, entre en un sueño profundo y de su costado él forma a la mujer. Y ahí tenemos el primer matrimonio. Ahora, fíjate muy bien después de que el hombre ha sido creado. Número 1. Él recibe la palabra. La palabra de Dios se le entrega. Eso sucede en los versículos 15 a 17. Pero antes de eso, en los versículos 8 a 14, él tiene el trabajo. Primero tienes el trabajo, luego tienes la palabra y finalmente viene la boda. Es un orden fascinante, ¿verdad? Trabajo, palabra, boda. porque a través del sonido de mi voz estoy hablando con mucha gente soltera, sobre todo mujeres solteras, y están muy estresadas por no haber encontrado el hombre maravilloso todavía. Bueno, como alguien me dijo una vez, si quieres encontrar a Señor Maravilloso, mejor que seas la mujer maravillosa tú misma y viceversa. Y la gente, por culpa de la soledad, está dispuesta a precipitarse en una relación de matrimonio. Y Dios dice, espera un momento. Primero, ¿el hombre que te interesa trabaja? ¿Tiene un empleo? ¿Es capaz de proveer? Si tiene 27 años y está sentado en el sótano de sus padres jugando videojuegos todo el día, lo más probable es que tú, como mujer joven, debas buscar en otro lado. Sí, pero es tan lindo. Déjame decirte algo sobre lo lindo. Lo lindo se va a desvanecer. Lo veremos en Génesis 3. Lo lindo se va a desvanecer más rápido de lo que creías posible. Así que, número uno, tiene trabajo. Número dos, tiene la palabra. Es un hombre de Dios. Respeta al Dios de la Biblia. Es creyente en el Señor Jesucristo. Solo cuando esos dos están en su lugar, entonces Dios provee la boda o el matrimonio y trae al hombre la esposa correcta. Hay trabajo, hay palabra, hay boda. Bueno, estoy pensando en salir con fulanito. Bien, veamos la primera condición. Trabajo y palabra, lo cual eliminará a mucha gente de tu lista, nada más para empezar, ¿no? Porque cuando Dios te trae a la persona adecuada, eso es en esencia lo que serán sus características y sus cualidades. Así que pasamos aquí a los versículos 4 al 7, donde tenemos la creación del primer hombre. Y fíjate, si quieres, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Notarás lo que dice allí en el versículo 4. Estos son los orígenes de, es una palabra hebrea traducida. Este es el relato, o estas son las generaciones de. La palabra hebrea es toledot. Es plural, simplemente significa, estas son las generaciones de. Y esa fórmula aparece una y otra vez en el libro del Génesis. Justo estamos viendo aquí, este es el relato de las generaciones de los cielos y de la tierra. ¿Por qué sigue diciendo, este es el relato de? Más adelante dirá, este es el relato de Adán, este es el relato de Noé, este es el relato de los hijos de Noé, este es el relato de Sem, este es el relato de Taré, este es el relato de Ismael, este es el relato de Isaac, Esaú, Jacob. ¿Qué significa esto? Esta es una Biblia premosaica. Es una Biblia antes de que existiera la Biblia. Porque Moisés, cuando escribió estos primeros 5 libros, no estaba recibiendo revelación directa de Dios. Ciertamente podría haberla recibido, y probablemente lo hizo en algunos momentos, y el Espíritu de Dios lo guiaba. Pero él estaba compilando todo a partir de otros registros. Así que, cuando él dice, este es el relato de esto, y este es el relato de aquello, está accediendo a registros judíos de la historia que hablan de diferentes periodos de tiempo. Y existía un toledot, o un relato, de los cielos y de la tierra. Esto es sobre lo que Moisés está construyendo la historia en Génesis 2. Moisés no escribió los 5 primeros libros de la Biblia, llamados Torá o Pentateuco, sino hasta el año 14.500, antes de Cristo aproximadamente. Hubo mucha historia previa. Y cuando Jacob vino de la tierra de Canaán a Egipto, Génesis 46, para recibir grano en medio de la hambruna, lo más probable es que Jacob, al venir a Egipto, trajera consigo todo ese material. Y se transmitió de generación en generación, y finalmente cayó en manos de Moisés, quien, por cierto, Dios ordenó providencialmente que escribiera estos primeros 5 libros. ¿Por qué Moisés fue ordenado por Dios para escribir estos libros? Porque era esclavo en Egipto. Y si se hubiera quedado siendo esclavo, no habría tenido la formación necesaria para compilar todo este material que hoy conocemos como el libro del Génesis. Tú conoces la historia de los inicios del Éxodo. Moisés fue puesto a la deriva en el Nilo cuando los egipcios estaban matando a todos los varones hebreos recién nacidos, como recordarás. Y el libro del Éxodo dice que cuando lo colocaron en aquella cesta y lo pusieron a la deriva en el Nilo, por providencia terminó llegando a la hija del faraón, una princesa. Ella tomó a Moisés y lo llevó a Egipto, que en aquel tiempo era la potencia mundial. Y Moisés fue criado con la mejor educación que se podía tener en ese periodo, una educación que nunca habría tenido si hubiera vivido toda su vida como esclavo. ¿Crees que eso fue un accidente? ¿Piensas que fue mera coincidencia que lo pusieran a la deriva y la cesta llegara justo ante la princesa? Hechos 7:22 dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. ¿Por qué le dio Dios a Moisés esa educación? Porque una de las grandes llamadas en la vida de Moisés, además de sacar a Israel de la esclavitud egipcia después de 400 años, fue tomar estas verdades escritas y registros escritos y ponerlos juntos y compilarlos en lo que llamamos los primeros cinco libros de Moisés, uno de los cuales estamos leyendo aquí, el libro del Génesis. Muchos cristianos luchan con esto. Dices que estás en contra de la hipótesis documental, pero ahora nos dices que Moisés utilizó registros. Bueno, no dejes que eso te moleste, porque el doctor Lucas usaba registros. Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, no era uno de los 12 discípulos originales. Entonces, ¿de dónde sacó el doctor Lucas su información sobre Jesucristo? Entrevistó a la gente y de hecho había registros preescritos sobre Jesús flotando incluso antes de que Lucas escribiera el Evangelio de Lucas. De hecho, Lucas 1, versículo 1 al 2. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Lucas dice: muchas otras personas han intentado escribir evangelios de Jesucristo, versiones más cortas. Y Lucas, no siendo testigo ocular, tuvo que hablar con testigos oculares de las cosas de Cristo. Creo que una de las personas con las que habló Lucas fue la madre de Cristo, María, entre otras muchas. Y a través de ese proceso de investigación, el Espíritu Santo actuó y guió al doctor Lucas para que pudiera pintar para nosotros un retrato de Jesucristo que llamamos el Evangelio de Lucas. Lo mismo ocurre con Moisés. Él tiene acceso a estos registros, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo está actuando. El Espíritu Santo guía a Moisés como compilador. Y lo que surgió de ello fue el gran libro del Génesis que estamos estudiando aquí. Pasamos a los versículos 5 y 6 y leemos algo muy interesante. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Y el versículo 6. Pero Sé levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Una de las cosas de las que tuve ocasión de hablar cuando estábamos en Génesis 1, mientras estudiábamos el capítulo 1 de Génesis, versículos 6 y 7, es esta frase tan curiosa: las aguas de los cielos. Había las aguas de la tierra, eso es el océano. Y luego había una extensión llamada cielo. Y luego en Génesis 1, 6 y 7 hace una declaración muy interesante sobre las aguas de arriba. ¿Qué eran las aguas de arriba? Reconozco las aguas debajo del cielo. Reconozco que es el océano. pero ¿qué son estas aguas de arriba? Y esto no es necesariamente algo por lo que tengamos que empezar una nueva iglesia, pero sí creo lo que está implícito en Génesis 1, 6 a 7 y en el Salmo 148, 4, dice que en un momento de la historia la tierra estaba rodeada por un dosel de agua. Se formó, supongo, una especie de efecto invernadero, filtrando los dañinos rayos ultravioleta del sol, lo que permitió a la gente, incluso en el mundo posterior a la caída, vivir hasta los 900 años. Y creo que por eso encontramos tantos animales en el registro fósil que realmente no tienen ningún paralelismo con los animales actuales. Las cosas parecen crecer más y más bajo este efecto invernadero. Me explica muchas cosas. Explica la larga vida del hombre primitivo tras la caída. Las extrañas bestias que encontramos en la Biblia. Hoy en día, algunos se refieren a ellos como dinosaurios. Me ayuda a entender de dónde vinieron las aguas del diluvio. Porque uno de los críticos del diluvio global argumenta que no hay suficiente humedad en las nubes para inundar la tierra. Bueno, ¿quién dice que Dios usó las nubes? ¿No podría Dios haber liberado instantánea o gradualmente ese dosel que rodeaba la tierra? Y eso explica por qué, en el mundo posterior a la caída, el hombre ya no vive hasta los 900 o 800 años. Su vida se acorta, retrocede a lo que es hoy. El Salmo 90:10, Moisés dice, 70 u 80 años. Si llegas a los 70, te está yendo muy bien. Si llegas a los 80, estás increíble. ¿Por qué ya no vivimos hasta los 800 o 900 años? ¿Por qué vivió Adán 930 años? ¿Por qué vivió Matusalén 969 años? Bueno, ellos viven predosel. Nosotros vivimos después del diluvio. Y si todo esto es cierto, ¿de dónde viene la lluvia? ¿De dónde procede la humedad? Bueno, creo que ahí tenemos una respuesta en los versículos 5 y 6. La lluvia no existía. Lo que dice es que el agua surgió del suelo y proporcionó la humedad. Y cuando entiendes esto y cuando entendemos esto, ahora entiendes a lo que Noé se enfrentaba, porque Primera de Pedro 3 lo llama un predicador de justicia, advirtió de un juicio venidero, advirtió de una inundación venidera y lo hizo, Génesis 6:3, durante 120 años. Y después de 120 años de predicación, ¿qué tenía? ¿Tenía una mega iglesia? Tenía 8 personas en el arca, y una de ellas era su esposa, y las otras 2 eran sus 3 hijos y sus respectivas esposas. La Biblia es muy clara. Únicamente 8 personas en el arca después de 120 años de predicación. ¿Quieres decir que no tienes un solo converso tras 120 años de proclamación? ¿Quieres hablar de frustración en el ministerio? ¿Por qué Noé no tuvo más conversos? Porque hablaba de algo de lo que no tenían conocimiento. De hecho, el propio Noé no tenía conocimiento de ello. Solo sabía de un diluvio venidero por lo que Dios dijo. Tenía que confiar plenamente en lo que Dios decía y no depender de lo que sabía por sus 5 sentidos. Y es por eso que Noé, Hebreos 11:7, está en el salón de la fe. ¿Te imaginas hablar de un diluvio inminente durante 120 años, cuando los habitantes de la tierra ni siquiera sabían lo que era la lluvia? Te daré las dimensiones cuando entremos en esa sección más adelante en este estudio. La estructura del arca era masiva. ¿Te imaginas tener una estructura así en la entrada de tu casa o donde sea que la haya puesto? ¿Y qué tonto parecía eso a los ojos del mundo anterior al diluvio, que no tenía noción de la lluvia, porque la humedad subía de la tierra y lo regaba todo? Mira, tu Biblia dice que el hombre que tiene el Espíritu parece tonto a los que no tienen el Espíritu. habla de cómo la cruz es necedad para los que se pierden, porque la única manera de entender el mensaje de la cruz era la única manera de entender el mensaje del juicio venidero en los días de Noé. Tienes que operar completamente, 100% por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esto nos da una idea de quién era Noé y por qué se le respeta tanto a pesar de sus defectos. Vamos a leer en el libro del Génesis algunas de sus fallas en el mundo posterior al diluvio y por qué se le enumera en el Salón de la Fe, que es un capítulo que llama nuestra atención sobre los grandes que creen en Dios a toda costa. Ojalá seamos como ellos. Continuamos aquí, versículo 7, y dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Si lees Génesis 1:27 y empiezas a pensar, bueno, debemos ser bastante especiales, somos hechos a imagen de Dios. Y lo somos, pero me gusta Génesis 2, cómo aporta equilibrio a eso. No te creas más de lo que debes, porque en realidad vienes del polvo. De hecho, si la humedad surgió de la tierra, realmente viniste del polvo. Génesis 1, soy hecho a imagen de Dios. Mira qué maravilloso soy. Dios dice que lo eres. Génesis 2 dice, bueno, no te entusiasmes demasiado porque realmente viniste del lodo. Y por cierto, ¿vas a volver a la suciedad o al barro de donde saliste, el pecado original? Génesis 3:19, al que aún no hemos llegado, pero cuando lleguemos a él, leeremos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero entonces Dios, cuando forma al hombre del polvo, hace algo muy interesante allí en el versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y mira esto, versículo 7. Y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Que yo sepa, la humanidad o el hombre, Adán es la única criatura que Dios le sopló la vida, boca a boca, supongo, de la boca de Dios a las fosas nasales de Adán. Los animales no pueden decir eso. Ni siquiera estoy seguro de que los ángeles puedan decir eso. Pero es verdad acerca del hombre. Y sí, aunque el hombre vino del polvo y está volviendo al polvo, sigue llevando la imagen de Dios. Sigue siendo el destinatario del soplo directo de Dios. Y cuando entiendes eso, entiendes por qué las personas son tan valiosas para Dios. Hay un dicho famoso en el ministerio: el ministerio sería estupendo si no fuera por la gente. Lo cierto es que todos tenemos personas en nuestras vidas que nos irritan, que nos caen mal, conflictos de personalidad, singularidades, lo que sea. Y tenemos que entender que, desde una perspectiva bíblica, esa persona tiene un valor infinito e inestimable para Dios, por la sencilla razón de que, sea cristiana o no, está hecha a imagen de Dios y desciende de aquel a quien Dios sopló el aliento, la vida. ¿Cómo tratamos a las personas? Debemos tratarlos con dignidad y respetar a todas las personas por lo que son dentro del orden que Dios estableció en la creación. Es muy interesante en el idioma hebreo. ¿Qué dice aquí? Versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vidas, plural, y fue el hombre un ser viviente. Aprendí esta pequeña idea de Stephen Waterhouse y su maravilloso libro. Lo tenemos aquí y también tenemos versiones en español. Es un libro maravilloso que escribió, que cubre todas las áreas de la teología sistemática en términos sencillos, titulado No solo de pan. Y dice en la página 77, la traducción literal de Génesis 2, versículo 7, enseña que Dios insufló a Adán el aliento de vida. El hombre no solo cobró vida a un nivel singular, sino a múltiples niveles. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice esto: Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, te diste cuenta, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que Dios sea trino, un Dios, pero se expresa en tres personajes distintos: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿No es interesante que estemos hechos a imagen y semejanza de Dios? Soy una sola persona y, sin embargo, de mí y de ti hay tres partes básicas: cuerpo, alma y espíritu. En este caso, hablo del Espíritu Santo. Lo que está diciendo allí en Génesis 2:7 es cuando Dios sopló en la nariz de Adán el aliento de vidas. Lo que dice es que Adán cobró vida en los tres niveles. Número uno, estaba vivo corporalmente. Eso hablaría de su ser físico, de su sistema cardiovascular, de su sistema muscular, del cuerpo en el que se encontraba y que le permitía relacionarse con todo el mundo que le rodeaba. Los cinco sentidos: vista, olfato, tacto, etc. Adán estaba vivo en ese nivel, pero no vivía solo en ese nivel. Adán comenzó a vivir en este nivel del alma. ¿Qué es el alma? Jesús dijo: ¿qué puede dar un hombre a cambio de su alma? El alma es esa capacidad que Dios nos ha dado, que nos permite vivir para siempre. El alma es la sede de la personalidad, el intelecto, las emociones y la volición. Esas partes de ti que son tú, pero no puedes verlos. ¿Cómo es que tú tienes ciertas preferencias y gustos que yo no tengo? Son cuestiones del alma: intelecto, emociones, personalidad, albedrío, voluntad. Esencialmente es lo que llamaríamos la parte inmaterial de una persona. Cuerpo físico, material. Alma, inmaterial. Y creo que en la Biblia a veces el alma se denomina espíritu. Alma y espíritu pueden ser intercambiables, pero entonces el hombre está vivo a otro nivel. Está vivo a nivel espiritual. Y creo que la referencia aquí es al Espíritu Santo. Al principio, el hombre tenía capacidad para relacionarse y comprender las cosas de Dios. Podía relacionarse con el mundo que le rodeaba a través de su cuerpo físico, pero podía relacionarse con Dios mismo a través de la presencia del Espíritu Santo. Juan 4:23 y 24, Jesús dice: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Si esa capacidad espiritual no está presente mediante el Espíritu Santo, una persona es simplemente natural. Está viva a nivel corporal. Está viva a nivel alma. Pero todo esto del cristianismo, y leer la Biblia, y asistir a la iglesia, no tiene sentido para ellos porque no tienen el Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu que incluso podemos comprender las cosas de Dios. Amado, te diré que traté, siendo una persona incrédula, de leer la Biblia. No tenía el menor sentido para mí. Pero luego fui salvo cuando tenía 16 años y tuve un apetito por leer la Biblia. Y, Dios mío, qué perspectiva tan diferente. ¿Me volví más inteligente de repente? No. Algo más grande que yo entró en mí y tuve la capacidad de relacionarme con las cosas en un plano espiritual que antes no tenía. Primera de Corintios 2:10-16. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural, este es el incrédulo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Sentarse en las redes sociales y discutir con la gente todo el día sobre la veracidad del cristianismo. Lo digo por experiencia propia. Es una pérdida de tiempo, porque muchas de las personas con las que estás discutiendo no tienen la capacidad de entender las cosas de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Lo que necesitas hacer por la persona con la que estás discutiendo es orar para que llegue bajo convicción, que pueda escuchar una presentación clara del Evangelio y confiar en Cristo, y entonces el Espíritu Santo entrará en su vida. Así estarán vivos en los tres niveles, tal como tú lo estás, y se podrá tener una conversación. Me recuerda al misionero. El misionero vino y quería guiar a alguien a Cristo. Y el hombre dijo, «Vale, me haré cristiano, pero quiero que respondas a 10 preguntas. Si respondes a estas 10 preguntas, me haré cristiano». Y el misionero miró el reloj y vio que no tenía tiempo de responder a las 10 preguntas porque tenía otra cita. Y el misionero le dijo a la persona incrédula, «Te diré una cosa. ¿Por qué no recibes a Cristo ahora solo por la fe? Y volveré mañana a la misma hora y responderé a tus 10 preguntas. Y el caballero dijo, «Tienes un trato». Escuchó el Evangelio. Confió en Cristo. El misionero se marchó y, como había prometido, volvió 24 horas después y dijo, «Vale, quiero cumplir mi trato. Permíteme responder a tus 10 preguntas». Y el caballero dijo, «Oh, ya no tengo preguntas. Todas las preguntas que me han estado atormentando ya no me atormentan. Ya tengo respuestas. ¿Ahora qué pasó allí?». El Espíritu Santo entró en un hombre. Estaba vivo ahora, al igual que Adán. No solo a nivel corporal, no solo a nivel del alma, sino que estaba vivo a nivel espiritual. Y podía entender las cosas de Dios. Ya no eran un misterio para él. Ya no eran una tontería para él. ¿Ves? Este reino espiritual del que estoy hablando, ese fue el cordón que fue cortado en Génesis 3. En Génesis 2:17 dice, «Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás». En ese momento se cortó el cordón. Sí, comenzó el proceso de muerte física, pero hubo un cordón que fue cortado de inmediato. Y nacemos como seres humanos bajo el pecado y el juicio de Adán. Por eso el libro de Efesios 2:1, «Y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados». ¿Por qué la Biblia dice eso de las personas que son incrédulas? De hecho, algunas traducciones de Efesios 2:1 los llama los muertos vivientes. ¿Por qué la gente son un muerto viviente? ¿Por qué no entienden lo mismo que tú? ¿Por qué no tienen apetito por las cosas de Dios? Porque están vivos a nivel físico. Están vivos a un nivel alma, pero no están vivos a un nivel espiritual. Por eso el Espíritu los convence día y noche de su necesidad de confiar en Cristo para la salvación. Y si Dios te diera el privilegio de presentar el Evangelio a alguien, y voy a orar para que lo haga por ti esta semana, en el momento que esa persona confía en Cristo para la salvación, vaya, qué diferencia, el Espíritu Santo acaba de entrar en ellos. Romanos 8:9 dice, «Si un hombre no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene a Cristo». Es decir, La mayor necesidad que tiene la gente hoy en día es que se encienda esa bombilla. La Biblia llama a esto el nuevo nacimiento. Jesús habla a Nicodemo por la noche. Yo llamo a esto la conversación de Nick por la noche. Jesús le contestó: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Viste eso? No puede verlo, no puede percibirlo, Nicodemo le dijo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: En verdad te digo que el que no nace de agua, para abreviar, creo que el agua es probablemente el nacimiento físico, pero hay diferentes discusiones al respecto. No quiero estancarme en eso. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estar vivo a nivel del alma y a nivel físico no es suficiente para estar bien con Dios. Tiene que haber algo más. La dimensión espiritual tiene que entrar en la vida de una persona para que puedan ver el reino de Dios, para que puedan incluso entrar en el reino de Dios. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Por eso es tan importante el nacimiento espiritual, porque cuando ocurre el nacimiento espiritual, se restaura la ruptura que se produjo en Génesis 3 y ahora estás vivo en los tres niveles. Entonces Dios sopló vidas en las fosas nasales de Adán. Vida en nivel del alma, físicamente vivo, espiritualmente vivo, y esa es la creación del hombre. Versículos 4 a 7. Luego Él va a ponerlo en un jardín y darle una elección. Versículos 8 a 14. De lo cual no puedo hablar ahora, porque el tiempo se acaba. Y eso realmente me decepciona, porque era el título de mi sermón. Estaba tan seguro de llegar a los versículos 8 a 14 que nombré el sermón así. Así que la semana que viene será la gran decisión, segunda parte. Amén. Pero, ¿sabes qué transición tan fácil para presentar el Evangelio hoy? Dios quiere hacer una obra tan profunda en tu vida que quiere encender el bombillo. La vida física y la del alma no son suficientes para entender a Dios y ser reconciliado con Dios. Tiene que haber un nacimiento espiritual. Dios tiene que revertir el cordón que se cortó en Génesis 3. Todos nacemos con esa deficiencia. Falta algo. Hay un vacío. Eso, por cierto, explica por qué tanta gente es infeliz en la vida y por qué andan buscando una experiencia u otra para llenar ese vacío. Les falta algo. Tienen la vida física, tienen la vida del alma, pero no tienen la vida espiritual. Y Jesús fue muy claro. Si bebes de esa agua, volverás a tener sed. Los dos mejores sustitutos artificiales son el poder y el placer. Eso es lo que la gente está tratando de llenar en sus vidas para cubrir esa parte que solo Dios puede satisfacer. Eso fue lo que estaba sucediendo con la mujer en el pozo. Había tenido 5 maridos y su actual pareja no era su esposo. Algo faltaba en su vida que solo el Espíritu Santo podía satisfacer, y ella estaba intentando llenar ese vacío con promiscuidad. Eso es lo que somos todos, si lo piensas bien. Es una búsqueda gigantesca, y la respuesta es tan simple. La respuesta es, confías en Cristo y cobras vida en los tres niveles tal como Dios te diseñó. Y cuando vives dentro de tu diseño intencional, la vida empieza a tener sentido. Las cosas empiezan a encajar. Así que nuestra invitación a cualquiera que nunca haya experimentado este nuevo nacimiento es que puede experimentarlo ahora mismo, no confiando en mí ni en Sugarland Bible Church, sino confiando en las promesas del Evangelio. La promesa del Evangelio es que Jesucristo, hace 2000 años, a través de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, tendió el puente para que la luz espiritual pueda encenderse en las personas. Él les manda no confiar en su propia religiosidad ni en sus buenas obras para que la luz espiritual se encienda. Él les manda a confiar en lo que Él ha hecho. Les ordena que confíen en lo que Él ha hecho. En algún momento de la vida, cada persona es confrontada por la convicción del Espíritu Santo, reconociendo su necesidad de dar este paso. He estado orando durante toda la semana para que esa convicción esté presente en este lugar y también en aquellos que escuchen en línea, incluso mucho tiempo después de este momento. Mi oración es que esa convicción sea tan clara, tan evidente, que al estar bajo la convicción del Espíritu Santo, respondan con fe, confiando plenamente en Cristo y solamente en Cristo para su salvación. No tienes que levantar la mano para recibirlo. No tienes que llenar una tarjeta para obtenerlo. No es algo que obtienes por unirte a una iglesia. No es algo que consigues dando dinero. Es un asunto privado entre tú y el Señor, donde confías que es lo que la fe es en Él y solo en Él para la salvación. Y una vez que eso sucede, no solo se altera el destino eterno de una persona, sino que también cobra vida de la manera en que Dios lo quiso. Vidas. El ámbito espiritual se añade a la vida física y a la vida del alma. Así que eso es lo que estamos presentando hoy. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, estaré disponible después del servicio para hablar con ustedes. Pero no sé cómo presentarlo de forma diferente a lo que acabo de decir. No soy yo ni ningún ser humano quien puede darte esto. Es el Señor, y el Señor es el único que te lo puede dar cuando cumplas su condición, solamente la fe. ¿Oramos? Padre, estamos agradecidos por el libro de Génesis y por las cosas que nos enseña. Nos da tanto fundamento, aún el fundamento para el nuevo nacimiento. Te pedimos que tu Espíritu esté obrando, trayendo convicción a las personas, hombres y mujeres, sobre la necesidad más importante que tienen, una necesidad que tal vez ni siquiera puedan ver en este momento, para que puedan cobrar vida y nacer de nuevo espiritualmente. Tendremos cuidado de darte a ti toda la alabanza y la gloria. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.